Hola, mi nombre es Lucas Díaz.
Yo soy Santiago Fernández.
Y esto es Salir de Garage, un podcast que busca derribar los mitos sobre el mundo emprendedor.
Hoy tomamos unas birras con Lara Pizarro, CEO de Exar, para hablar sobre el mito del Estado enemigo. Lara, si te digo dos palabras, emprendimientos y Estado, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza al pensarlas juntas?
Polémica. Podemos pensar que emprendimiento y Estado están como muy separados. Hay a veces esta idea de que la empresa y el Estado tienen que estar lejos, enemistadas. Pero a la vez también ves muchas veces cómo el Estado ayuda a los emprendimientos, ayuda a las startups. Y en ese caso, la experiencia que tenemos en Exar, nosotros ahora estamos siendo incubados por un programa de gobierno que se llama Incubate, y en ese sentido ha sido increíble nuestra experiencia y lo mucho que te puede ayudar. Entonces tal vez hay muchas veces esta idea de que la relación no es buena, pero cuando está bien pensada y bien llevada, la relación realmente puede potenciar un montón a un emprendimiento.
O sea, a priori, hablando si querés como en, tomándolo como mito esto del Estado enemigo, pusimos un título un poco con golpe de efecto para tener este disparador, a priori decís, che, bueno, no son tan enemigos como a priori se tiende a pensar.
Totalmente, como siempre igual depende mucho de las políticas de Estado y como qué se haga para impulsar estos emprendimientos. Muchas veces en muchos aspectos puede tener una impronta más negativa, se habla mucho de lo que es la ley de conocimiento, la ley de industrias basadas en el conocimiento. Y en eso tal vez por momentos se avanza, por momentos se retrocede y al final no entendés si son tus amigos o son tus enemigos. Pero la verdad es que hay muchas otras políticas que realmente ayudan y en este caso, como decía, con una incubación, con un programa de Estado que está pensado especialmente para ayudar a explotar el crecimiento de las startups, a darle mentoría, a darles consultorías, a darle capital semilla, todas esas cosas que un emprendimiento chiquito necesita para crecer, realmente se pueden hacer cosas muy buenas.
Está buenísimo hacer doble clic en qué consistió un poco ese programa Incubate, qué es lo que les aportó en el día a día o en sus inicios en realidad.
Incubate aportó de todo y es más, Incubate aportó mucho incluso antes de entrar al programa. Como en cualquier incubadora o aceleradora, tenés que hacer todo un proceso para aplicar y quedar seleccionado. No es que digo, che, quiero participar de acá y listo, ahí estoy. Te pedían desarrollar todo un modelo de negocios con un montón de categorías. Entonces, te invita primero a sentarte y a repensar tu empresa, a repensar tu emprendimiento, tu proyecto, entender dónde está la rentabilidad, identificar también sus mayores desafíos, que muchas veces no es algo que te sientes a pensar. Entonces ya toda la preparación para aplicar al proyecto fue muy enriquecedora para nosotros. Recuerdo que cuando estábamos esperando a ver si quedábamos o no quedábamos, o en un momento en una reunión dijimos, bueno, está bien, si no quedamos, miren todo lo que avanzamos solamente por intentarlo. Uh-huh.
¿Eso qué año fue la preparación?
¿Qué?
¿La preparación para presentarse en qué año
la
fue?
La preparación para presentarse fue a principio del año pasado, el 2019. En marzo más o menos estábamos preparando todo el papeleo. Y después ya cuando quedás, bueno, tal vez nuestro mayor descubrimiento apenas quedamos fue te asignan un mentor. Te asignan una persona que es experta en negocios, que tiene algún vínculo con tu área, que dedica su tiempo de expertise a darte consultorías, a responderte dudas. Cuando vos estás en una crisis, tenés que tomar una decisión, decís, en nuestro caso se llama Ron, es un genio, levanta el teléfono y decís, che Ron, tenemos este problema, ayúdanos. Y hay un poco ahí un vínculo muy lindo que se genera con el mentor y una oportunidad de trabajar con alguien que da consultorías a empresas mucho más grandes que vos, que lo está ahí para ayudarte a crecer, que tiene un agarre increíble. Y después también, cuando sos un emprendimiento chiquito, muchas veces no tenés plata para pagarte un equipo de abogados, un contador, una comunicadora que pueda hacerte tus campañas de marketing. Pero también lo que te dan, te abren a un montón de consultores que ellos te financian y cubren por vos para todas esas dudas que vos no podés resolver solo.
Y cuando se presentaron, cuando deciden presentarse a Incubate, ¿en qué instancia estaban como empresa? ¿Qué problemáticas tenían? ¿Qué se miraban entre ustedes y decían, che, ¿dónde estamos parados?
Nosotros tuvimos un proceso raro de constitución como empresa. Nosotros arrancamos en la escuela secundaria. Los de los fundadores teníamos 17 años, como estábamos. Nosotros somos un proyecto de videojuegos educativos. Lo que habíamos identificado es un problema muy grande en, es decir, la educación está para atrás, es aburridísimo estudiar y todas las cosas que tal vez por nuestras familias nos habían gustado tanto. A mí, por ejemplo, yo soy una nerd de las ciencias. Me encanta la física, la química, la matemática. Pero eso tiene que ver con que mis papás son científicos. Cuando yo llegué a la escuela, era un embole.
¿Eso fue una necesidad real de ustedes?
Claro. Fue un problema que sentíamos nosotros y en el aula con nuestros compañeros. Digo, hacer las pruebas de matemática a mis compañeros y decir, la puta madre, esto debería ser divertido. Y nos juntamos... identificamos que todos teníamos esta problemática, éramos distintas escuelas, y empezamos a pensar formas de cambiarlo. Decidimos arrancar con juegos, en esa parte no eran videojuegos porque no había ningún programador, así que empezamos con una caja. Era un kit hexagonal porque se nos pintó que tenía que ser un
por
hexágono.
Nerds.
Porque
por nerds.
Nos encantó, exacto, por nerds. Así que yo me recorrí toda la ciudad buscando un proveedor de cajas hexagonales. Si alguien conoce uno, que me avise, porque te juro que no los encontré. Tuvimos que hacerlas artesanalmente. Y nos hicimos todos juegos de mesa para aprender ciencia. En eso estábamos en un taller organizado por, nuevamente por una secretaría del gobierno, la DGE, hablando, volviendo a esto del mito del gobierno siempre es enemigo. Bueno, Exa salió en un taller del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
¿Quiere decir que se conocieron ahí?
Nos conocimos ahí. Éramos tres chicos de escuelas distintas que nos anotamos en este taller. Se llamaba el Laboratorio Joven de Innovación Social, que era justamente para ayudar a jóvenes a crear proyectos con impacto social.
Me
surge esta idea, ¿no? Increíble. Sí, lamentablemente no se continuó, pero durante los años que estuvo, muy recomendable. Bueno, y tenemos estas cajas, empezamos a presentarle la idea a distintas personas. Muchos bola no nos daban. Pero hubo una fundación, que era la fundación que organizaba el taller junto al gobierno, que le copó la idea. Se llamaba Fundación Eidos, ellos trabajan en educación, y nos abrieron la puerta a ser nuestros primeros mentores. Y con ellos es que llegamos al Ministerio de Educación Nacional, les presentamos esta caja, nos dicen, quiero las cajas, pero al año, cuando efectivamente se concreta el proyecto, querían una app. Así que de cajas pasamos a app de un día para el otro. Increíble igual, nosotros no podíamos estar más contentos, como nos parecía mucho más real el hacer algo digital, hacer un videojuego, algo que los chicos usan todo el tiempo. Entonces empezamos con un gran proyecto junto al Ministerio de Educación Nacional, como algo increíble para cualquier emprendedor. Decir, che, no hice nada y de repente estoy con el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué? Pero claro, después de ese gran proyecto que salió increíble, estábamos perdidísimos. Porque de repente éramos nosotros los que teníamos que buscar clientes, nosotros los que teníamos que saber qué hacer, dónde salir, cómo es llevar un emprendimiento. Hasta ahora habíamos ido de la mano de una fundación que nos había llevado.
O sea, ese proyecto hasta ahí era... terminó la secundaria, se presentaron a... lo llamaron del ministerio, qué sé yo. ¿Y cómo terminó esa parte del proyecto?
El proyecto arranca entonces con el kit. Pasamos a digitalizar el kit y hacemos 6 videojuegos para aprender ciencia, física, química, matemática y biología. Se llama Jugando con la Ciencia. La app está disponible gratis para todos. Así que quien quiera conocerla se la puede descargar en Play Store. Y el proyecto, le presentamos los juegos al ministerio. El ministerio se fija, los prueba, los aprueba. Habíamos rebotado con ellos antes, obvio. Y siempre además con la mentoría de Fundación Eidos. Entonces en la parte pedagógica todo estaba muy, muy validado. Termina el proyecto, entregamos al ministerio. Esta es la app, subila, que la use todo el mundo. Terminó.
Okay.
Estábamos hablando de julio de 2018.
A mí me sale una pregunta ahí. Habías arrancado diciendo que ninguno de ustedes era tecnológico y de la nada tiene una app. ¿Cómo pasó eso?
Ahí, bueno, el emprendimiento, viste, que te empieza a cambiar la vida a poquito. Y a nosotros nos agarró una etapa muy, muy verde. Estaba 17 años terminando la secundaria.
Hecho una esponja.
Sí, totalmente. Yo había dicho durante toda mi vida que educación no. Todo menos profesora. Como... eso era lo mío y ahora estoy metida hasta el barro en lo que es la educación. Yannick, uno de los cofundadores de Exar, era un queso en las matemáticas, o más que un queso, las odiaba, y ahora es programador de videojuegos. Entonces un poco lo que fue pasando es que en ese año empezamos a darnos cuenta que nos gustaba esto, que nos gustaban los videojuegos, que nos gustaba la educación.
Se redefinieron.
Y nos redefinimos como personas, sí. Y esta primera app con el gobierno, si bien Yannick fue todo el coordinador de la parte técnica, teníamos 6 meses para programar 6 juegos y una plataforma de métricas de aprendizaje. Trabajamos junto a otra empresa, Widow Games, que nos como ayudó en toda la parte de programación. Fue también una coordinación importante entre distintos actores lo que tuvimos que hacer para que saliera la mejor app posible. Pero bueno, entonces lanzamos la app, entregamos al ministerio y tenemos una gran crisis de decir quiénes somos, qué hacemos. Exar era esa app. Y de repente te das cuenta que un emprendimiento no es un proyecto, que un proyecto es una parte de un emprendimiento, que un emprendimiento es muchas cosas más, es comunicar, es vender, es networking, es conocer otros emprendedores. Y medio que en eso nos agarró en Cubate diciendo estamos en crisis, no sabemos qué hacer con esto, uh-huh, cómo mantener una empresa. Y fue,
o sea,
como
que fue justo, el momento indicado,
sí,
el lugar indicado.
Sí, okay. Sí, sí.
Y ahí empiezan a trabajar en Incubate, mejor dicho, con el mentor de Incubate. ¿Y qué cambia, digamos, de lo que tenían en la cabeza, de lo que estaban haciendo en el día a día, a partir de estar mentorados y dentro de este programa?
Primero fue un proceso interesante de setear objetivos. Y objetivos muy claros. Como nuestro primer objetivo fue, que es un objetivo que todavía tenemos, esto empezó hace 6 meses y nos quedan unos mesecitos más, lograr la dedicación full time de uno de nosotros. Uno al principio va coqueteando con lo que es part-time, como part-time, bueno, le dedico unas horitas más por acá, unas horitas más por allá. Pero nosotros teníamos los 3 un trabajo, 2 una carrera universitaria en progreso, y además teníamos un emprendimiento. Entonces, como el mentor agarró y nos dijo, che, está todo perfecto, tiene un montón de potencial, alguien tiene que trabajar full-time acá. Y si bien, obviamente, no es una decisión que vos tomás de un día para el otro, como si no seteamos un deadline, dijimos, bueno, en tal momento, en tal mes, uno deja su trabajo. Y como poner todas las energías ahí, y poner todas las energías ahí también significa definir un montón de cosas. Es, bueno, ¿qué vamos a vender? ¿Para dónde vamos? ¿Este modelo de negocio es rentable? ¿Cuál es el feedback del mercado? Nosotros, que estábamos solamente enfocados en escuelas, el mentor nos abrió la posibilidad de decir, che, ¿y por qué no trabajan también con empresas, con recursos humanos? Porque también no solo vivimos en una era donde la formación es continua, no terminás en el momento que salís de la secundaria o de la universidad. Entonces las empresas también necesitan entrenar a sus empleados en los onboardings, en los trainings. Y de repente teníamos un nuevo modelo de negocios, un modelo de negocios que agrupaba tanto al trabajo con chicos en las aulas como el trabajo en empresas con jóvenes profesionales. Como hay una... Te expande el mindset. Como te permite ver algo mucho más amplio.
Y cómo, te voy a interrumpir muchas veces porque me interesan, me salen muchas preguntas de toda la historia que venís contando. Pero me genera intriga saber cómo se relacionaban ustedes, que me imagino arrancaron, o por lo que venías contando también, venían con esta idea de vamos a hacer algo para mejorar la educación, etc. Y de repente, por una definición más de negocio, decís, che, bueno, una parte nuestra vamos a estar mirando a recursos humanos, empresas que no tienen nada que ver con, o sí tienen algo que ver, vos me dirás, con nuestro espíritu original de Exar y lo que veníamos soñando.
Yo creo que ahí se conjugaron muchas cosas. Una parte de nosotros estaba muy plantada en, nosotros somos una empresa social, queremos ser una empresa con impacto social, no estamos dispuestos a negociar eso. Entonces, nunca fue una opción dejar de trabajar con escuelas. Pero sí fue una opción empezar a pensar la educación como un proceso que te acompaña más a lo largo de toda la vida, que tiene mucho que ver con la visión de Exar. Nosotros, nuestro objetivo es hacer del aprendizaje algo disfrutable para que cada persona despliegue su potencial. Entonces, por ese lado, una persona no termina de desplegar su potencial a los 18 años cuando sale de la secundaria. Y pasamos 8 horas, como el mismo tiempo que pasábamos antes encerrados en una escuela, lo pasamos después encerrados en una empresa. Entonces, cuando lo empezás a pensar así, no parecía tan raro. Uh-huh. Sí, al principio hubo un negacionismo fuerte. Como, no,
esto
no.
Cuando les cayeron con la idea de, vamos a empresas.
Bueno, no, ni en pedo. Ahí también distintos perfiles dentro de un equipo emprendedor, no somos todos iguales. Yanlo era mucho más, bueno, sí, negocios, hay que hacer plata. Si no hacemos plata, esto se va al carajo. Connie tal vez era más como, no, bueno, pero el propósito social, qué onda, los chicos. Yo estaba medio, no sé, hay que pensar la estrategia. Como mi pata siempre está más en la estrategia, entonces era como mucha información. Pero a poquito lo vas procesando y vas tomando las decisiones. A nosotros nos parece que es un buen... que es algo para explorar.
¿Y cómo hacen para no perder la esencia en este pivot o agregado de modelo de negocios de qué es lo que quieren ustedes para Exar, que originalmente nació de ahí?
Y Como hubo muchas redefiniciones en el propósito, en la misión, en la visión durante todo este camino, pero sí fuimos encontrando los core. Siempre que cuando tenés un emprendimiento, cuando tenés un negocio, está bueno decir, bueno, ¿qué es lo negociable y qué es lo no negociable? Y nosotros como fuimos identificando qué es no negociable. No es negociable que los videojuegos sean educativos. Nosotros no vamos a hacer videojuegos por videojuegos. Nos encantan, obvio, los jugamos, pero nuestro objetivo es que los videojuegos que quieren jugar todo el mundo sean también educativos. Entonces, eso no es negociable. Nosotros no vamos a negociar el impacto social y el impacto en escuelas. Entonces, si bien tiene que ser rentable, con esa rentabilidad, si yo hago un videojuego para una empresa, le regalo un pack o otro videojuego a una escuela pública. Entonces también los modelos uno por uno servían para decir, bueno, nunca perdamos esa semilla que nos llevó acá. Porque también cuando perdés eso, para mí se emprende siempre desde la pasión. Entonces, si perdés eso que te motivó a emprender, y no están las ganas, no están las ganas para quedarte hasta las 2 de la mañana trabajando. Entonces, mientras que conserves esos no negociables, como siempre te puedes reinventar mil veces.
Ya, te doy vuelta. A ver si, en vez de pensar en los no negociables, te digo, che, Lara, tenés todo lo que puedas soñar con Exar, mañana lo tenés acá. ¿Lo pensás? Vuelvo un poco al mito de esto del Estado, ¿no? ¿Lo pensás en articulación con el Estado? ¿Lo tomás como una herramienta de... mira, mi modelo ideal del día de mañana de Exar es... ir de la mano con el Estado, llegar a todo el país, o no, o decís, mira, el modelo de Exar lo veo más en paralelo o con una formación alternativa. ¿Cómo soñás que se puede desarrollar eso?
Mi modelo ideal con Exar es ir de la mano del Estado argentino y de la mano del Estado de todos los países del mundo. Que nosotros queremos que esto sea una revolución mundial. A la vez, los tiempos del Estado no son los tiempos de una startup. Como hay algo de la velocidad, del hacer cosas versus la burocracia, exacto. Como hay un mindset de resolver y resolvés como puedas, pero vas cintureando, versus un mindset de, bueno, una institución que tiene que mantener una burocracia enorme, que chocan. Entonces, nuestro objetivo es poder sobrevivir sin el Estado, pero articular con él en todo lo que sea posible. Como que sea una pieza clave para crecer, pero que no sea pero que no sea debido a muerte. Porque si tu vida depende del Estado, no funcionas como empresa. Tenés que ser rentable por vos misma. Al menos esa es mi visión.
En esta instancia, por lo menos te lo imaginas.
Claro. Yo me lo imagino colaborando, pero con otros flujos también. Con otras articulaciones.
Está buenísimo. Y dijiste medio al pasar de todo el mundo, ¿no? Que quiero una revolución mundial. ¿Identificás como... o por lo menos, no sé si tuviste conversaciones con gente de otros países que tuvo... que tiene o no tiene esta misma problemática de gente de tu generación, que por ahí está muy acostumbrada a la dinámica de los videojuegos, que imagino que por ese lado vino la idea de los videojuegos educativos? ¿Sentís que hay una necesidad casi generacional de redefinir la educación en ese sentido?
Sí, yo creo que es un fenómeno mundial. Tuve la suerte de vivir un tiempo en Italia, y en Europa se siente lo mismo, primer mundo, sí o no, es una tortura. Bueno, y tengo familia en distintas partes del mundo, como se valida esta problemática. Y también se valida lo que hace la buena educación, como el fenómeno de los grandes profesores que causan como furor entre los alumnos, que cada vez se da más, por ejemplo, por YouTube, que era algo que antes era imposible, y ahora tenés profesores farándula en YouTube.
¿Cómo es eso? No tengo ese fenómeno.
Estamos en otra generación, sí, me parece. Nosotros no existía YouTube.
Y bueno, los centennials ya están acá, ¿eh? Como no hay que olvidarse que los millennials ahora tienen más poder adquisitivo, pero los centennials también estamos acá. Ahí hay algo de la misma forma que la educación antes pasaba solo por las aulas, ahora como tenés streamers que te muestran los videojuegos de moda en YouTube, tenés profesores que dan sus clases particulares vía YouTube, ahora se me escapó, hay un profesor en Córdoba, en Argentina, muy conocido por sus clases en YouTube. Mirá. Tenés en India, tenés a la...
estos profesores youtubers, qué cool.
Es que se animaron a usar la tecnología.
Lo veo súper difícil también combatir contra que hoy cada chico de cuarto, quinto año, me imagino, tiene un celular en la mano a la hora de estar en el aula. Es como súper difícil el hecho de que te preste atención para partir y a partir de ahí explicar. Y ni hablar, empatizar. Que debe ser un desafío tremendo para un profesor de secundario.
Sí, totalmente.
Y se lo imaginan como sumando estos videojuegos, o si querés contar un poco más cómo funcionan los videojuegos que están pensando en sí mismos o que están desarrollando en sí mismos, pero ¿están incluidos dentro de la dinámica de la clase o forman parte más de algo por afuera del contexto clase.
Nuestros videojuegos están incluidos siempre en la dinámica de la clase. Nosotros creemos que una gran parte de la educación pasa por el vínculo con tus compañeros, por el vínculo con tus docentes, como no te educas, somos seres sociales y no te educas solo en el mundo. Entonces los videojuegos están todos pensados para ser una herramienta en el aula. Que si vos la querés jugar afuera, genial, podés. Pero siempre un acompañamiento al docente, porque creemos que también hay algo de... Muchas veces se critica el sistema educativo, pero los docentes fueron formados hace 30 años y ellos no tienen la culpa de no estar preparados para las nuevas generaciones. Como, ¿quién se reinventa tan rápido? Entonces ahí hay algo de acompañar al docente, que se puede dar de mil formas, capacitaciones continuas son muy, muy claves, pero también darles herramientas. Y lo que nosotros pensamos cuando desarrollamos estos videojuegos es, bueno, esto tiene que ser algo fabuloso para el chico, pero que al docente le sea realmente una propuesta de valor. Y ahí lo que hicimos fue que cada uno de los juegos, si bien nuestro sueño era primero hacer un juego triple A, a lo World of Warcraft, LOL, Fortnite, donde pudieras aprender todas las materias con un solo juego, en un mundo increíble, presupuestariamente y a nivel implementación en el aula, era inviable. Vos necesitás usar algo que el docente tiene que dar funciones cuadráticas y lo da con este jueguito. Entonces nosotros lo que hacíamos es agarramos un tema obligatorio de la currícula escolar y pensamos un juego para dar ese tema. Entonces, por ejemplo, tenés piratas funcionales. Piratas funcionales, yo soy un barco, vos sos otro barco, elegimos dónde ponemos como en una batalla naval y tenemos que armar la función cuadrática para destruir al barco enemigo. Entonces, en tiempo real, vos estás armando una función, intentando derrotar a tu enemigo, viendo qué cambia cada parámetro.
Oh, me dan ganas de jugarlo.
Sí, sí. Está bueno. Hemos hecho muchas competencias que han resultado re bien. Pero hay un poco ahí una magia que ayuda al docente a dar la clase, ayuda al docente a explicar las funciones cuadráticas. Tenemos también una plataforma de métricas, entonces el docente ve cómo le va a cada alumno, cuál necesita más ayuda, cuál necesita menos ayuda, si el curso lo entendió, si el curso no lo entendió. Y los chicos juegan. Juegan en clase. En vez de estar resolviendo funciones, están jugando un videojuego. Mientras que aprenden lo mismo. Un poco esa es la propuesta.
Está buenísimo. Y aparte también resuelve un poco esto de lo que decía recién Lucas, de integrar las herramientas tecnológicas que hoy tenemos. A ver, ¿qué chicos se forman sin un celular? Bueno, hay, pero muy poco es la realidad en el contexto argentino, por lo menos. Entonces, bueno, decís, bueno, che, esto vas a usarlo todos los días, mucho tiempo, cada día. Además de usarlo para aprender un poco, ¿no?
Totalmente. Como vos escuchás a los padres hablar y de las dos cosas que más se quejan son qué mal está la educación y los chicos están todo el día con el celular. Ok, resolvamos las dos en una sola. Hagamos algo que con el celular pueda mejorar la educación. Como...
¿Son con el celular los juegos?
Sí, son con el celular. Algo que observamos es, en Argentina en las escuelas no hay wifi y tampoco hay computadoras o... Se han repartido muchas veces, pero no es algo que los chicos tengan en buen estado en las clases todos los días, o porque están rotas o porque no las llevan. Pero todos los chicos tienen un celular en el bolsillo. Todos. Entonces, los juegos funcionan para móvil y offline. Entonces, yo puedo jugar multijugador, pero sin necesidad de conexión a internet ni de gastar los datos que tan valiosos son.
Sí, 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 señora.
Che, es tremendo. Y volviendo un poco a los inicios. O sea, ustedes, su creación se concibe en un programa del gobierno. ¿Qué tan accesible es encontrar esos programas que a lo mejor un montón de gente ni siquiera sabe que existe, ni siquiera saben que no necesitas estar súper preparado para aplicar, sino que tenés que tener esa motivación, esa pasión que vos decías antes de querer hacer un cambio en algo que puede ser mínimo, puede ser enorme también, como es la educación en tu caso?
Sí, ahí son difíciles de encontrar. Como tengo que admitir que nosotros hemos llegado mucho por el ecosistema mismo que nos ha... comentado. Yo a ese taller que llegué por un aviso en Facebook que me compartió mi viejo, como re random, algo que podía haber pasado desapercibido totalmente. Pero después también hay muchos círculos de emprendedores, eventos de emprendedores, que ahí cuando vas y te acercás y empezás a charlar, incluso si no tenés nada muy claro, si ni siquiera tenés una idea, ya empezás a nutrirte un montón de espacios. Por ejemplo, existen Academia Emprende, que es también una academia de emprendedorismo para personas de la ciudad de Buenos Aires que tienen una idea. Como ni siquiera tenés que tener un proyecto, incluso te ayudan a crear tu idea. Entonces, ya esas cosas, cuando entras a la primera, te empiezan a llegar información de las otras. Es como empezás a entrar en un ecosistema. Cuando salís de tu burbuja de confort y empezás a entrar en otra, las cosas empiezan a llegar más rápido. Entonces, dar los primeros pasitos, ir a un evento, buscar un programa, anotarte en una clase, y después ya todo empieza a permear más por las personas con las que te rodeas.
Uh-huh. O sea, anotarse básicamente en todo lo que encuentres.
En lo primero que encuentres, sí.
Más allá de la distribución, o sea, no hay ninguna barrera de entrada. O sea, cualquiera puede entrar.
Academia Emprende, por ejemplo, está abierto para todos. Incubate, ya necesitas tener una idea más consolidada. Pero cualquiera puede aplicar, no tenés que pagar un peso, no tenés que hacer nada.
Y hay talleres previos también, ¿no?
Hay talleres previos que toman la forma de esto, Academia Emprende.
Exacto.
Para prepararte. Entonces.
¿Y esto está disponible todo en toda Argentina? ¿O es que se da acá en Ciudad de Buenos Aires o en un lugar geográfico muy particular, a lo mejor las grandes ciudades?
En general está concentrado en las grandes ciudades. Yo solo conozco el ecosistema emprendedor de Buenos Aires, así que puedo hablar de lo que tenemos acá. Pero sé que hay clubes de emprendedores en todas las provincias. Hemos trabajado como con distintos clubes y entiendo que cada vez más la política de la innovación está siendo una política a nivel país. Hay una Dirección General de Innovación también en Nación. Entonces, tal vez es también contactarte, mandar un mail y preguntar, che, ¿qué cosas hay por donde yo vivo?
Está bueno eso de tener la proactividad de hacerlo, no necesariamente esperar que llegue la información, sino de estar abiertos a responder esas preguntas.
Sí, buscarlas. Y bueno, si no, siempre está Eventbrite para buscar qué evento hay de emprendedorismo alrededor tuyo, Facebook, y algo encontrás. Y es eso, como nuevamente, una vez que entras al nicho, las personas ahí te informan de lo que necesitas saber.
No, está bueno eso de a veces por ahí hay eventos que no te parecen nada seductores porque decís, ¿qué tengo que ver yo con esto? Y bueno, y a veces. La conexión solamente con el estar en ese lugar, en ese momento, te encontraste a alguien en algún momento.
La esencia de Exar, por ejemplo, sí. Me parece fantástico. Sí, en un evento que coincidieron. Me encantaría saber cómo fue ese primer contacto, sí. Tipo, cómo surgió, tipo, cómo se empezaron a hablar, la primera oración, cuál fue. Pero clave estar porque es una forma de conectarte y una forma de hacerte parte de un sistema que no hay barrera de entrada al final del día.
Sí, y una forma también de cambiar un poco cómo pensás las cosas. Tal vez muchas veces nos quedamos. Porque nos socializan así en las quejas, ¿no? Como esto no me gusta, cheque mal esto, cheque mal lo otro. Y un poco lo que tiene el ecosistema emprendedor es decirte, bueno, si no te gusta, ¿qué propones? Como, genera tu propuesta. Y en general nadie te juzga, al contrario. Y te enseña también a pensar de ese modo. No es que de todo tenés que hacer un emprendimiento. Pero una vez que te animaste a decir, che, esto me encanta, esto me apasiona, o este problema me tiene re mal, quiero hacer algo, y haces el primer proyecto que puede ir a la ruina, como re normal, cambias tu forma de pensar. Empezás a pensar las cosas por proyecto, como qué puedo hacer, qué puedo cambiar. Y eso también es una forma muy linda de encarar la vida.
Sí, incluso hablábamos en otro programa de que no hace falta que seas un experto en el tema, solamente que te interese mucho.
Mati Spanier.
Claro, hablamos con Mati.
Que quería emprender en
salud.
En salud y no conocía a nadie. Empezó a. Poco más que pedía citas en médico para conocer dónde iba.
No, realmente dijo que lo hizo. O sea, le cubría la obra social y iba a los médicos a charlar con los médicos. Porque tenía mucha curiosidad de emprender en salud y no tenía ni la menor idea del mundo de la salud. Entonces, hasta que encontró un co-founder que era médico, es médico. Nada, entonces, como solamente tenés que tener mucho interés en algo y ni siquiera ser como un experto, ¿no?
Sí, para nada. 17 años, experto en quesos a los 17 exacto. años. Sí, éramos expertos en lo malo que era el sistema de educación. Claro, eso,
que es un montón.
Eso te lo firmo, es un montón. Pero después hay mucho de decir, che, como eso, lo que te apasiona o el problema que te molesta. Y también el equipo. Como ahí decías, encontró un co-founder. Bueno, encontrarte un co-founder es. Y como muy necesario, porque si no emprendes en equipo no vas a llegar. Hay gente que llega muy lejos, pero me parece que es mucho más difícil, porque todas las cosas buenas después las pagas con cosas malas. El emprendimiento es una montaña rusa, para mí más positiva que negativa, pero si estás acompañado es mucho más, se pasa mucho más felizmente.
Total, está bueno eso que mencionaste. ¿Hubo algún prejuicio cuando empezaban que tenían 17 años y a lo mejor los miraban de qué van a saber ellos? A lo mejor eran realmente usuarios, o sea, ustedes realmente vivían el día a día de esa necesidad al final.
Sí, es interesante eso, porque era como. Era el propio público objetivo desarrollando la solución, pero teníamos 17 años. Como ahí sí había muchísima desconfianza, pero también había gente que confió mucho en nosotros. Mencionaba antes la Fundación Eidos, que nos abrió las puertas, un montón de contactos suyos, un montón de su expertise, confiando en jóvenes que podían hacer un proyecto para otros jóvenes, cambiando la forma en que se educaba. Incluso ahora, muchas veces te sentás en una reunión y te miran con cara de ¿qué me vas a venir a contar vos? Pero después hay mucha otra gente abierta. Entonces es un poco, bueno, como en toda la vida, te encontrás gente más abierta y gente menos abierta. Lo importante es que vos estés seguro de decir, che, mira, yo puedo hacer esto, lo hice, salió bien. Como... Y mientras que vos estés confiado en que lo que haces es bueno, tiene una razón de ser y es valioso para alguien, es lo más importante.
Y aparte, a riesgo de abrir una ventana demasiado grande, 2 de 3 son mujeres, ¿no?
Dos de tres somos mujeres, una empresa como, tecnológica.
Exacto, como jóvenes, 17 años, mujeres, que vienen a contarme cómo habría que hacer esto.
Sí.
Deben haber mirado.
Prejuicio no faltó, seguro. Por
eso. Prejuicio no faltó. También hay algo de la edad de la en educación. Es una población como más grande. Uh-huh. Entonces también hay mucho ahí difícil. En tecnología hay hombres. Entonces somos jóvenes, somos mujeres. A veces tomamos decisiones tipo, bueno, no me voy a teñir el pelo de colores ahora, tal vez está bueno que una parte de mí parezca un poco más profesional. Después otra vez decís, ya fue, como no me importa, esto es lo que soy. Pero sí, igual como por suerte vivimos en una temporada, en una época donde cada vez el feminismo está más en boga. Y si bien eso no rompe con la increíble cantidad de estereotipos que hay... Sí hace que por lo menos no te puedan tratar mal en la cara.
Y para profundizar un poco en eso, sin ir demasiado a fondo, tipo, esos eventos del gobierno, ¿cómo era la proporción? O sea, ¿ya desde el inicio de donde empiezan los emprendedores, donde empiezan los emprendimientos, había preponderancia de hombres frente a mujeres? ¿O inicialmente estaban ya más iguales y el sistema iba haciendo que los hombres terminen siendo emprendimientos que llegan a la etapa de... En estar realmente operando?
Ahí apelo a mis recuerdos, ¿no? Como la verdad que estaría bueno hacer un estudio estadístico. Pero...
Te salió la socióloga.
Me salió la socióloga adentro. Siempre los datos no son duros, como epistemología tenemos detrás, pero son importantes. Pero yo desde el principio ya recuerdo que había menos mujeres, pero sí es verdad que se va exacerbando. En el primer taller, este laboratorio joven, había muchas más mujeres de las que hay hoy en Incubate. Pero no solo tiene que ver con un sistema que suele valorar más a los hombres, que es real y es algo que tenemos todos adentro, como es muy fácil criticar, es mucho más difícil de construirse. Pero también tiene que ver con que a las mujeres no nos enseñan a tener confianza en nosotras mismas, no nos enseñan que podemos hacer las cosas. Entonces es mucho más difícil pararte y decir... voy a llevar mi idea hasta las últimas consecuencias, voy a llevar mi proyecto hasta las últimas consecuencias. Y eso entonces también no es solo algo del que el sistema elige más a los hombres, sino que las mujeres nos elegimos menos a nosotras mismas.
¿Hay un potencial de videojuego ahí?
Totalmente. Ya estoy intentando ver quién le interesa financiar un videojuego en género.
Yo creo que habrá muchos, ¿eh?
Necesito que me den el sí y cuando me den el sí arrancamos, pero todavía me está costando.
Ok. Pensaba recién, más allá de esos comienzos de prejuicios y demás, ¿qué pasaba con los pares? O sea, con tus compañeros de colegio, que vos le contabas, che, se me ocurrió esta idea y tengo ganas de cambiar la educación en el mundo. ¿Cómo era la reacción? Por ahí es algo generacional, ¿no? Pero yo que me imagino a mí mismo a los 17 años contándole eso a un compañero y solamente me hubiesen dicho, sos un gil, anda a patear la pelota. ¿Qué pasaba con la reacción de los compañeros cuando le contabas esto?
Como, es interesante, me lo puse a pensar hace poco, nunca lo había pensado mucho, pero alguien me había hecho esta pregunta hace poco y me doy cuenta que no era ni buena ni mala, simplemente no lo tomaban en serio. Como vos decías, nada, tengo este proyecto educativo y ellos te decían, ah, qué bien, qué copado. Y pasaba. Como pasaba, nunca era un tema de conversación. Es más, tengo amigos que recién el año pasado empezaron a acordarse el nombre del emprendimiento al que hace 3 años vengo dedicándole una gran parte de mi tiempo. Entonces creo que había más un escepticismo, un decir, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a poder hacer? Siempre igual desde la buena onda, la verdad. De mi compañero siempre tuve la mejor. Como, che, qué copado, qué buena idea. Pero medio como que quedaba en la irrelevancia. Recién cuando las cosas empiezan a tomar forma y cuando hace 3 años que te juntás con ellos y les hablas de las mismas cosas, empiezas a decir, ah, mira, realmente tiene ganas de hacer esto. Como que también es un poco lo que, no sé, lo que yo siento que le pasa a muchos emprendedores. Cuando empezás con un proyecto, al principio parece solo una idea bonita. Y hasta a vos te cuesta creerte que esto de verdad tiene pies, cabeza y va a ser una empresa.
Está buenísimo. Che, y bueno, para ir un poco cerrando, no usamos más de tu tiempo. Un par de preguntas que solemos hacer siempre a los entrevistados. La primera es, justo en tu caso es un poco particular porque en general tienen más experiencia, más años de emprendimiento, pero una pregunta es, ¿qué te hubiese gustado que te digan al principio cuando empezaste con todo? En tu caso fue hace 3, 4 años. Igual es un montón de tiempo. Pero bueno, que te hubiese ahorrado alguna mala decisión o algún equivocarse o solamente un consejo que te hubiese dado a vos misma hace unos años.
Yo creo que depende cuando me lo preguntás en qué momento estamos de Exor, te respondo cosas distintas. Así que te voy a responder con la que te diría hoy.
Obvio.
Yo creo que va por el lado del miedo, pero no un no tengas miedo, que obvio no tengas miedo, más por un no intentes cubrirte las espaldas por miedo. Como no intentes siempre tener un plan de escape. Uh-huh. Como, porque si siempre tenés un plan de escape, nunca estás como totalmente centrado en lo que estás haciendo. Y eso va a proyectos, va al trabajo, va a mil cosas. Como,
¿cómo es eso del plan de escape? Me intriga hacerlo.
El plan de escape es, bueno, cuando no estás full time, entonces tenés un trabajo part time, o cuando estás cerrando una venta y te fijás hasta el mínimo detalle del contrato, obvio tener un abogado, fíjate los contratos, pero también hay algo que es confía en vos, confía en el otro, confía en tu equipo, confía en todos alrededor tuyo, porque un emprendimiento no avanza sin confianza. Entonces hay algo de ahí de decir, cuando siempre te estás cuidando las espaldas con el contrato, con las personas, con tu trabajo, con, al final tu energía nunca está focalizada en hacer que las cosas sucedan. Uh-huh. Entonces, como lo principal para mí es eso. Focalízate en hacer que las cosas sucedan. Los problemas van a venir, por más que te cuides, van a estar ahí. Y cuidarte al final te va a hacer que aparezcan más por no centrarte en lo importante, que es desarrollar un producto de calidad para el cliente, que es cuidar a tu equipo de trabajo. Entonces, como eso, que el miedo no te... No te
súper bueno. Che, y para vos, ¿qué es indispensable para que una empresa tenga éxito? En el día.
Y yo creo que hay mucho que va por el equipo, no el equipo ideal, como para mí no necesitas tener el más capo en videojuegos, el más capo en educación y el más capo en comunicación, pero un equipo que esté absolutamente comprometido con el problema que está solucionando. Como, porque si todos están en la misma, en decir, esto es importante, tal vez va más para los emprendimientos sociales, ¿no? Con impacto social, pero si todos piensan, che, este problema es importante, entonces van a estar ahí cuando todo salga mal incluso. Un equipo en el que puedas confiar, 100%.
Gracias por la charla, Lara.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.